very good friend. The milkman says that I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the mailman, says that it would make his burden less if we both had the same address, and he suggests that you should marry me. Then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should.
Hoy la esperanza de vida vasca es alta y es probable, Alejandra Gil, Egunón, que aumente el número de personas dependientes y con ello ese incremento de personas cuidadoras.
Sí, hoy nos acercamos al día a día de esas personas que organizan su vida, el ocio si lo tienen, el trabajo, las obligaciones y hasta las vacaciones en función de esa persona que está a su cargo y de las ayudas de las instituciones. Otra cuestión importante es la del apoyo psicológico, esencial en estos casos. Las experiencias de cuidado varían en función del tipo de causa que haya determinado esa dependencia de la persona. Cuanto mayor sea ese grado de dependencia, mayor es también la cantidad de tiempo y de esfuerzo que tiene que dedicar el cuidador o la cuidadora a la tarea de mimar, de atender a su familiar.
En los próximos minutos vamos a conocer dos iniciativas, una del Gobierno Vasco, otra del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, precisamente dirigidas a esas personas cuidadoras. Pero antes saludamos a nuestro cafetero, Pedro Gorospe. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy bien.
Bueno,
días.
Hemos hablado de todo esto, ¿no? Ese envejecimiento de la población, que es un hecho. La esperanza de vida es mayor, es alta, y esto conlleva a que esa parte de la ciudadanía pues pueda ser en algún momento dependiente, ¿no? No sé si el sistema actual está preparado para atender bien a quienes tienen esa dependencia y, por supuesto, a sus cuidadores, que hemos puesto también en los últimos años el foco también en esas personas cuidadoras.
Con
esas mujeres cuidadoras.
Sí, 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 sobre todo. Yo creo que sí, especialmente en Álava, no existe una sensibilidad especial. Yo creo que los servicios sociales, es decir, esto no quiere decir que no puedan mejorar, seguramente sí, pero creo que en el tema de la atención a los cuidadores y a las personas dependientes, creo que se está haciendo un trabajo interesante. Posiblemente sea más complicado cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad de nuestros padres, incluso a veces de nosotros mismos, de decir, tengo que dar el paso, y si estoy cuidando a una persona dependiente, no puedo descuidarme yo, no puedo enfermar yo por cuidarle a él. Yo recuerdo en el caso de mi madre no quería que lleváramos a mi padre a una residencia, a mi padre ya con Alzheimer. No quería ni oír hablar de eso, ¿no? Le costó, pues yo no sé, casi 5 años hasta que ya enfermó, y entonces sí nos la llevábamos de vacaciones porque ya nos dejaba, ingresábamos a mi padre en una residencia y nos íbamos con ella. Esa mentalidad, esa mentalidad de confiar en los servicios públicos, de decir, lo están haciendo bien, hay asistencia, tengo que descansar, tengo que cuidarme yo, ¿no? El cuidador tiene que cuidarse, porque si no...
Esos programas Respiro, ¿no? De los
sí,
que se habla mucho.
Eso es.
Y que a veces, Pedro, no podemos.
Claro.
Es que no sabemos siquiera, a lo mejor, poder atender a esa persona, ¿no? Pasa que ese vínculo emocional parece como que estás abandonando a tu ser querido, lo estás poniendo en buenas manos, pero a veces no sé si... No nos damos ni cuenta que tenemos que parar, que nos tenemos que cuidar. No sé si crees que también pasa un poco eso, ¿no? En esa inercia, esa velocidad de cuidar.
Absolutamente, absolutamente. No nos damos cuenta hasta que no nos sucede, ¿no? Y cuando sucede, tienes esa sensación de estar abandonando a tu familiar. Y cuando tienes que ser plenamente consciente de que lo van a hacer mejor que tú. Y si tú eres capaz de afrontar esos cuidados, tienes que tener tus periodos de descanso, tus actividades paralelas, tienes que hacer que tu cuerpo y tu mente descanse, porque es agotador y acabas enfermando, el cuidador acaba enfermando.
Vamos a conocer otros programas, hemos dicho, uno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, otro del Gobierno Vasco. Vamos a empezar por este, es Saintel, ese programa. Vamos a saludar a una psicóloga de él, Nerea Lana, que es el teléfono de atención a personas cuidadoras de familiares de Euskadi, ese Saintel, ese servicio Saintel del Gobierno Vasco. Nerea, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo surge y qué se pretende con este servicio.
Pues Saintel es una atención que se da telefónica, bueno, no solo telefónica, sino telefónica vía WhatsApp y email, y surge de ver la necesidad de un apoyo o una vía de desahogo momentánea que sea rápida y del momento, ¿no? Que no haya que esperar y tampoco tener que hacer ningún trámite administrativo, ¿no? Entonces, al final, como es un servicio de atención que es seguido, que se puede hacer también en momentos de desahogo y que sea también de picos, de puntas, de que estás desbordado, pues simplemente es coger el teléfono, llamar, y como la primera persona que te atiende siempre es pues una psicóloga, pues siempre tienes esa posibilidad de escucha y de desahogo desde el principio.
900-100-356 es el teléfono de Saintel, también el correo electrónico saintel@euskadi.eus o el WhatsApp 619-419-628.
Nerea, ¿qué es lo que hacéis cuando ese primer teléfono se marca y detrás hay una profesional, una psicóloga? Es escucha, pero también un consejo, o más que un consejo, quiero decir, una orientación sobre qué es lo que se puede hacer. No sé qué tipo de sensaciones tenéis cuando la gente llama, o con qué miedo se encuentran, no sé si están desbordados, necesitan una red de decir, ¿qué hago, no?, con mi vida? Estoy, no sé qué hacer.
El servicio, aparte de la escucha y el apoyo emocional de desahogo, también tiene otro tipo de servicios, ¿no?, de actividades, que entre ellos es un apoyo ya psicológico más exhaustivo. Nosotros, cuando una persona llama, a raíz de lo que te va diciendo y de algunas preguntas que vamos realizando, pues valoramos si esa persona está en una situación que es de mucho malestar, de poco, de alto, de medio o de bajo, ¿no? Entonces, siempre damos la oportunidad, no obligamos a nadie de hacer un seguimiento psicológico y un apoyo psicológico semanal.
Ajá. Eso está
en ese momento lo que hacemos es acordar una fecha y una hora para esa persona cuidadora, y se intenta respetar para que cada semana tenga una consulta psicológica telefónica con la misma persona, y que no sea otra profesional a que la atienda, y así poder hacer una atención más personalizada.
Imagino que cuando la gente os llama está ya absolutamente desbordada, ¿no? Habría que hacerlo mucho antes, claro. Lo que pasa es que cómo llegas a comunicar, a convencer a las personas que desde el primer momento que puedes recibir formación.
El gran problema de todos los servicios que hay hoy en día es ese. Yo creo que al final el llegar a la gente y que conozcan todo lo que hay cuesta muchísimo, y cada vez se hace mejor, pero sí es verdad que cuando una persona empieza a buscar esa información de todos los recursos que hay, es ya cuando llegan a su límite, ¿no?
Estás desbordado.
En vez de ir previniendo, ya cuando te empiezas a mover es cuando dices, necesito algo.
Hace unos días, Nerea, hicisteis públicos los datos, ¿no?, de consultas de este teléfono. En el caso de Araba es un casi 15% del total de llamadas o mensajes que se recibieron. No sé a qué se debe precisamente eso, ¿no?, que en Araba, bueno, pues sea el territorio que menos uso hace de Saintel. No sé si tiene que ver también con los servicios que el propio territorio tiene.
Y es una hipótesis que tenemos desde el servicio, y es que es debido a cómo está distribuida un poco la demografía de Araba, ¿no? Mucha carga tiene Vitoria-Gasteiz, y en ella pues hay también otros servicios dedicados a personas cuidadoras. Y creo que es lo que he comentado antes, un poco que es más difícil llegar a que las personas lleguen a conocer que existe Saintel.
Nerea, si hablamos del perfil del usuario, esas personas que descuelgan el teléfono y llaman al 900-100-356, en su mayoría son mujeres, pero además hablamos de 586 mujeres, tenéis datos, 195 hombres y 30 entidades profesionales.
Uh-huh.
Es muy significativo, ¿no? Hablaban Pedro y Arach, dos hombres, al comienzo, dos hombres aquí presentes, decían... Han hablado de las mujeres cuidadoras, seguimos siendo las que cuidamos más, ¿no?
Sí, al final el cuidado está feminizado y hay la gran mayoría de las personas cuidadoras formales e informales o familiares, tanto en lo profesional como en lo familiar, pues es hoy en día sigue siendo un mundo de mujeres. Uh-huh. Y eso además en la atención se tiene en cuenta. El género se tiene mucho en cuenta porque al final no podemos olvidarnos de ello, de que son mujeres de una media de 53 años, que tienen una situación además de una atención de cuidados de larga duración y de una intensidad muy alta, que no son 2 horas al día, sino que suelen estar
muchas más,
las 24 horas del día.
Vamos a recordar ese número de teléfono, 900-100-356, o el WhatsApp 619-419-628. También el correo electrónico zaintel@euskadi.eus. Es el teléfono de atención a personas cuidadoras familiares en Euskadi. Nerea Alana es psicóloga de este servicio de Zaintel. Es que recasco.
Sorry.
Pedro, claro, hay servicios, como tú apuntabas, que hasta que no se conocen, no se utilizan, ¿no? O hasta que no te ves en una situación totalmente desbordante, no acudes, ¿no?, a pedir esa ayuda. Y está bien recordar que las personas que cuidan, esas mujeres que cuidan, también necesitan que las cuiden a ellas.
Sí, 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 es cierto, porque depende de tu salud y en parte la comodidad y el bienestar de tu cuidado, ¿no?, de la persona a la que cuidas. El problema es que yo creo que muchas veces a esto se llega pues porque te lo comenta un amigo, un vecino, una vecina y esto sí que sería el típico tema de una grandísima campaña de publicidad, ¿no? Porque yo no sé si luego habrá una problemática específica entre las cuidadoras de núcleos urbanos y las cuidadoras de núcleos rurales, porque claro, pero si te cuesta llegar en Vitoria, ¿cómo llegas a los pueblos, ¿no? ¿Cómo llegas a comunicar a la gente? Oye, tenemos este servicio, llama, por favor, te podemos asesorar, te podemos dar actividades, te podemos... Es fundamental, pero complicado, ¿sí?
Vamos a ver ese otro programa que hemos mencionado al principio, el programa Itequi, de apoyo a familias cuidadoras. Hasta nuestro estudio de Radio Vitoria se ha acercado Elena Prado, ella es psicóloga del Servicio de Personas Mayores del Departamento de Políticas Sociales y además es encargada de la gestión y coordinación de Maitequi. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por venir.
Hola, gracias a vosotros por la invitación.
Cuéntanos, Elena, este es un plan de intervención de ámbito comunitario. ¿Qué pretende Maitequi?
Mira, me vas a permitir, antes de entrar en el tema del programa, algunas anotaciones de cosas que se han dicho. El tema de la longevidad, sí que es verdad, no se puede negar que conlleva que haya más personas mayores que necesiten cuidados, pero también conlleva que hay muchísimas personas mayores que están continuando su vida a esas edades. Son personas que desarrollan sus proyectos, sus aprendizajes, sus relaciones, tienen sus crisis, sus vidas.
Sí, que no todo
fuera
se acaba,
de la dependencia,
¿no? Sí, muchísima gente.
Quiero decir,
mira, los Visan, ¿no? Elena, por ejemplo.
Ahí va muy muy bien hilado.
Somos muy fans, este programa de los Visan.
Sí, lo sé. La inmensa mayoría de las personas mayores son activas y es más, hablando del tema del cuidado, son muchas personas mayores las que desempeñan roles de cuidado en sus familias, no solo a personas dependientes, sino también como apoyo a sus hijos
e
hijas, cuidado
nietas,
de nietos,
¿no?,
y nietas, cuidados a sus iguales, los grupos de amigas que todos estamos viendo por todos los sitios.
Cuidados transversales.
Ahí estás. Quiero decir que hay que empezar a romper un poco el mito de identificar vejez con dependencia y necesidad de cuidados. Los hay, pero también otras muchas cosas, de montones de gente mayor.
Y cuando se llega a ese extremo de dependencia, de necesidad de tener una persona cuidadora,
vale.
¿Cómo interviene Maitequi?
Aquí no te voy a contestar todavía porque voy a decir.
Me encanta Elena, oye. Manda ella, está muy bien, bueno, claro que sí.
Dilo en mi caso, ya verás.
Tiene mano, sí, sí, sí.
No, es que si empezamos a hablar, o sea, si nos conformamos con hablar de persona cuidadora, estamos dando por hecho que a una persona que necesita cuidados hay una persona cuidadora encargada de hacerlo. Esto, de hecho, responde bastante a la realidad, pero queremos hacer que no sea así. El cuidado debe ser un sistema de cuidados, porque hay que cuidar en equipo. O sea, lo mismo que todos tenemos claro que para criar y cuidar a los niños hay un montón de recursos, y el famoso dicho este tan manido de cuidar, criar a los niños en la tribu, para el cuidado de las personas mayores o otras personas con dependencia no lo tenemos tan claro y debemos ir hacia ahí. O sea, la familia debe ser un sistema de cuidados, y si no, acaba con lo que comentaba Pedro, de una persona cuidadora, agotada y que no puede hacer su propia vida. Y aquí entra lo que es que él lo explicaba muy bien, que la propia persona cuidadora asume ese rol porque está muy, muy interiorizado y también muy romantizado. Lo mismo, el feminismo nos enseña mucho de esto, lo mismo que se romantiza el papel de la madre, que cuando dice que se va a acostar todavía prepara el bocadillo, recoge la cocina, prepara la ropa, en las cuidadoras también pasa lo mismo.
Y la carga mental 24 horas.
La carga mental 24 horas y la tarea efectiva durante muchísimas horas. Y esto, si se asume para uno mismo, te conviertes en una cuidadora principal, que es un término... y el resto de gente lo depositamos en esa persona, y entonces los hijos vamos igual una vez a la semana, tenemos algunas ayudas para que esa persona respire. Este término de servicios de respiro, también si le damos una vuelta al significado, le damos servicios de respiro, ¿qué significa? Que el resto del tiempo está asfixiada.
Totalmente.
¿No? Si empezamos a ver las cosas así, igual vemos más la necesidad de que todos asumamos esas responsabilidades. Cuento todo esto porque es un proceso en el que estamos de aprendizaje.
No, pero
es
muy interesante esta contextualización, que además nos abre un abanico de posibilidades, incluso de volver a charlar contigo en otra ocasión, Elena. Es verdad, porque al final ese sistema de cuidados, como se teje esa red, ¿no? Que no es nada fácil. Entrando en Maiteki, porque el tiempo va volando la radio, que a mí esta tertulia me ha parecido interesantísima y creo que la podemos rescatar, de verdad, para otra ocasión, hablando de cómo organizamos la vida las personas que necesitan un cuidado. ¿Qué es Maiteki? Cuéntanos,
Maiteki.
Elena.
Vale, aterrizamos. Maiteki es un programa de apoyo a familias cuidadoras que con otros nombres está funcionando en el Ayuntamiento de Vitoria desde 2002, cuando casi nadie hablaba entonces de la importancia de cuidar a quien cuida. Va evolucionando y en este momento ofrece algunos recursos, bueno, ofrece una atención directa. Puedes tener información desde los servicios sociales de base, desde el 010, pero tiene un teléfono de acceso directo, el 945-16-1356, con el que puedes pedir una cita y te atiende un trabajador o una trabajadora social. Bueno, es una única persona, que ahora mismo es Aitor, suele ser Enar, bueno. Me gusta decir los nombres, pero son personas concretas que te atienden en una cita, te escuchan.
Tú vas a ser tu enlace, ¿no? Tu primer contacto.
Es tu primer contacto. Bueno, primero es el servicio administrativo, te da la cita, y luego el trabajador social o trabajadora. Te escuchan, ven cuál es tu situación. Se trata de elaborar un mapa de cuidados de cómo es la situación de esa persona, esa familia. Cada historia de cuidado es diferente. No me voy a enrollar, pero es que cada historia de cuidado es diferente. Y además, internamente va evolucionando también, no es siempre igual. Soy cuidador y siempre va a ser igual, no. Lo mismo que el crecimiento a lo largo de la vida va cambiando, con diferentes necesidades y también con diferentes aprendizajes y recursos que vas adquiriendo y asumiendo. Entonces, Maiteki te escucha, te orienta, te ayuda a hacer ese plan de cuidado muy necesario para que no te veas en esas situaciones de asfixia, de desbordamiento, de ahora qué hago, que a veces las hay. Es mucho mejor que tengas información previa, saber a dónde puedes llamar cuando te ocurra aquello que casi seguro que te va a ocurrir. Y te pone inmediatamente algunos recursos. Puede ser un servicio de ayuda a domicilio, de respiro, que le llamamos así porque nos vamos con otro nombre, pero con esas acotaciones, que también se puede poner desde los servicios sociales de base y la oficina del SAT, pero bueno, el Maiteki también lo puede proporcionar. Y sobre todo, lo que ofrece es apoyo psicológico. Apoyo psicológico a las personas cuidadoras, que se inician por la persona que pide la cita, pueden transformarse en familiares para que todo el mundo, o por lo menos dos personas, cónyuge, algún hijo o hija, alguna hermana, formen pasen a formar parte de ese sistema de cuidados. Y también hay grupos, tenemos en funcionamiento un par de grupos de apoyo mutuo. Cuando ya tienes las herramientas más básicas de poder organizarte tu vida, es bueno compartir con otras personas y aprender de los iguales. Esto estamos viendo que es lo que más funciona. Una vez salido de la crisis, el apoyo entre iguales, el aprendizaje, el desahogo, las risas, los cabreos compartidos, funcionan. Entonces, como hay gente... Ah, también quiero hacer una anotación respecto a quién me solicita el apoyo psicológico. El perfil es el estándar, lo que decía la compañera Nerea de Saintel y lo que decíais de los datos básicos, la cuidadora tipo. Es una mujer,
más de 50 años.
Eso es. Pero también están incorporándose hombres cada vez más y tenemos señores mayores, señores de 70 y tantos, 80, 80 y tantos años, que devienen cuidadores porque su mujer ha llegado a una situación de dependencia, nunca han realizado tareas de cuidado y ahora se ven que tienen que hacer la tarea doméstica y además cuidar a su cónyuge. Y van al apoyo psicológico y aprenden y mejoran y se empoderan también en estas tareas en las que han estado sin funcionar a lo largo de su vida.
Elena, ¿todo el mundo puede acceder a este servicio? ¿Hay algún requisito? Y voy a hilar con otra pregunta, si me permites.
Sí.
Habrá personas que nos escuchen y digan, ¿pero yo para qué voy a llamar a este teléfono? Si yo ya me organizo, de momento lo llevamos bien.
Mira, ya habéis tocado aquí el tema de la prevención. Normalmente nos pasa lo mismo que a todos los servicios de apoyo, que llega la gente cuando está bastante asfixiada. No es necesario llegar a estar asfixiada. Si tú ves que vas a ir a una situación de cuidado, si vas aprendiendo, mejor. Puedes pedir la asesoría psicológica individual, pero hay otros medios que son más fáciles. Tenemos unas reuniones de cuidadores que son una vez al mes, que no requieren ningún compromiso, que empiezas a ver a la psicóloga que lo atiende, empiezas a ver a gente que está igual que tú y no tienes ni que apuntarte, ni que dar tus datos, ni que hablar ni no hablar. Puedes ir a una sesión, a varias, a todas. Eso se llama las reuniones de cuidadores. Están en la página web y en los folletos de difusión del programa. Y hacemos otras cosas comunitarias. Enseñamos a... Bueno, tenemos un programa que se llama Ponte en su lugar, de difundir entre los profesionales. Hemos trabajado con conductores de Tuvisa y con Policía Municipal para que vean cómo son las personas mayores, qué necesidades pueden tener personas mayores o con otras dependencias y cómo mejorar la atención a la ciudadanía desde sus puestos de trabajo. También vamos a las escuelas a hablar de qué es el edadismo y qué malos son los prejuicios. Esto da para otro tema que ya podemos...
Sí. No te creas tú que no hemos abordado el edadismo y lo vamos a abordar brevemente además.
Claro, porque, a ver, y esto tiene un fundamento, que es cómo vas a cuidar a algo que no consideras valioso. Y si tú la vejez la identificas con que no vales para nada, con que ya has dejado de aportar, con que es todo penas...
Qué triste es eso.
¿Quién va a querer cuidar a esos elementos? Cuando se dice, hay una cosa que suele decir la gente, que es decir, ya no es mi madre, ya no es mi marido, que sí que son.
Es verdad.
O sea, sí que son. Eso lo decía Miguel Ángel Echevarría. Es con su mujer con una gran dependencia. Es en otra circunstancia de la vida, pero sí que son. No se puede despersonalizar.
Es otra, ¿no? Es diferente.
Claro.
Es que, ¿cuánta gente habrá, como el caso de mi casa, lo que yo viví, ¿no? Y es cierto que gracias a mi madre lo ves a media distancia, ¿no? Lo sufres un poco porque son tus familiares, pero es un padre o una madre con Alzheimer y el padre o su cónyuge intentando ayudar como puede, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya no puede más porque se enferma y, claro, la historia es cómo romper esa dinámica,
claro,
¿no? O sea, cómo meterse en su cabeza y decirle, por favor, no te conviertas lo que, como tú explicabas, no tienes que ser la cuidadora única. Hay un grupo de profesionales que te podemos ayudar y que te podemos dar una segunda vida para que tengas tu vida.
Y de familiares intergeneracionalmente, claro, hijos, hijas, nietos, nietas, claro, nueras.
Habrá personas que tampoco tengan esa red y para eso también.
Si no tienes,
¿no?,
esa red y para eso están. A ver, aquí hay que una anotación para todas las trabajadoras en el domicilio, bien sean a partir de las instituciones con el servicio de ayuda a domicilio, trabajadoras familiares o las personas que se contratan a nivel privado, que suelen ser muchas mujeres extranjeras que han dejado a sus familias a cargo de otras personas para cuidar a nuestra gente. Yo creo que hay que romper una lanza a favor de que estas personas son importantes en ese sistema de cuidados de que hablábamos, en ese equipo que es necesario para cuidar a las personas que
sí, has dado ese teléfono, 945 16 13 56. Pero por terminar, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a este programa?
Sí.
Porque es del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Es del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La persona cuidadora debe estar empadronada en el Ayuntamiento de Vitoria. La persona cuidada debe tener o más de 65 años o condición de riesgo de dependencia o dependencia, o otra condición por la que necesite cuidados. Es verdad que la mayoría de personas que atendemos cuidan a personas mayores con dependencia, en la mayoría de los casos, porque para cuidar a otras personas dependientes hay asociaciones, el Foral y otros recursos, también apoyamos algo. No se requiere, cosas que no se requieren, no se requiere parentesco, aunque es lo más habitual, no se requiere convivencia, pero sí que la persona cuidada viva en casa, en su casa o en casa del familiar, que no esté en una residencia.
¿Cuántas personas están utilizando este servicio o a cuántas personas está beneficiando esto?
Beneficia al año, te digo números gruesos, por no dar la lata, unas 450 personas al año. Vigentes en cada momento suele haber unas 375 o 390 personas, con altas bajas que van entrando y saliendo. El apoyo psicológico, que es el recurso más potente en este momento, se atienden al año más de 150 personas, 165 en 2022. En cada momento hay vigentes unas 130 en apoyo psicológico.
¿Y de qué público potencial?
¿Qué perfil?
De cuánta gente que posiblemente estaría necesitada de utilizar ese servicio.
No te lo sé decir. Esto lo decía la de Saintel. ¿Cuánta gente había dependiente en el país?
Habrá mucha gente
que podría optar a este
servicio. Entroncamos con eso, con cómo comunicarlo, ¿no?
Mira, hacemos muchas campañas publicitarias, pero sí que es verdad que no acabamos de llegar. Hay mucha gente que nos llega asfixiada y mucha gente que dices que lo oigo yo en el autobús y en la carnicería. Estoy en mi madre, estoy asfixiada y no conocen el programa.
Maiteki con K, Ayuntamiento de Vitoria, 16-13-56 con la 945 por delante.
Los servicios sociales de base también, que te dan otros recursos también de apoyo, de ayuda a todo el sistema
familiar. En el centro cívico, Elena, y hacen una labor encomiable.
O el 010, ¿no?
Y de ahí,
pedimos información.
Tú puedes pedir directamente a Maiteki, pero si no tienes muy claro cuál es tu necesidad, vete al servicio social de base que te atienden y te derivan.
Espero que esta conversación sirva para que quienes lo necesitan conozcan Maiteki y se pongan en contacto con vosotras.
Seguro que sí, muchísimas gracias.
Elena Prado, psicóloga del Departamento de Políticas Sociales, encargada de la gestión y también de la coordinación de Maiteki. Gracias.
A vosotros.
Hasta otro día.
Pedro, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Agur.